Hay que estar también muy agradecidos a los avances que se hacen en el mundo de la medicina, a los avances que se hacen en el ámbito de la investigación, aunque este año recordamos desde la Federación Española de Parkinson, con motivo de ese Día Mundial del Parkinson, quieren centrarse en la falta de financiación, diríamos, para esa investigación, con esa campaña Empeñados por el Parkinson. La investigación es fundamental para dar con la causa y para buscar un tratamiento final para el Parkinson, porque a día de hoy no tiene cura. Queremos hablar de esta enfermedad, queremos hacerlo también con ayuda de un experto que además decías, sí, Luis, que es viejo conocido.
Sí, es un viejo conocido y además es uno de los neurólogos más importantes que tenemos en este país y que más conoce de este tipo de enfermedades y, por supuesto, del Parkinson. Vamos a hablar con el doctor Gurruz Linazasoro, que es neurólogo, especializado en la enfermedad de Parkinson.
Muy buenos días, doctor, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Decíamos que el Parkinson es un trastorno degenerativo, es la segunda enfermedad neurodegenerativa, diríamos, en prevalencia en personas afectadas, pero sin embargo también nos dicen en muchas ocasiones que es una gran desconocida.
Sí, sí es una gran desconocida, pero como sucede con muchas dolencias, ¿no? Esto se debe a que todos tenemos grabado en nuestro cerebro que el Parkinson es prácticamente la imagen de una persona mayor que tiene un temblor. Y, por ejemplo, pues esto en prácticamente el 30-40% de los casos no es así. El síntoma, sí que es verdad que el temblor es lo que nos hace pensar en un Parkinson, pero hay un síntoma que es mucho más importante y llamativo, que es la lentitud de movimiento. Hay hasta un 30% de casos que nunca van a temblar y hay hasta un 20% de casos que empiezan antes de los 45 años, o sea, que puede afectar a gente joven.
Doctor Gurruz, ¿cuál es el mecanismo íntimo por el cual se producen este tipo de trastornos? ¿Qué es lo que le ocurre a nuestro sistema nervioso?
Bueno, lo que le ocurre es que hay un grupo de neuronas que degeneran y dejan de funcionar. El problema está en que no sabemos por qué sucede esto, y al no saber el por qué estas neuronas degeneran, no disponemos todavía de un tratamiento curativo. Pero lo que sí sabemos es las consecuencias de esa degeneración de las neuronas, y es que falta un neurotransmisor en el cerebro, que es la dopamina. También faltan otros, pero la dopamina es el más importante, y esto se traduce sobre todo en los síntomas motores, en los síntomas como el temblor, la lentitud de movimiento, la rigidez o la inestabilidad postural. Pero también decía que se afectan otros grupos de neuronas y otros neurotransmisores, y por eso en la enfermedad de Parkinson también aparecen muchos síntomas que no son motores. Por ejemplo, la depresión es muy frecuente, el estreñimiento es muy frecuente, a veces hay problemas cognitivos, problemas de memoria, puede haber dolor, hay hormigueos, hay angustia, etcétera, etcétera. Es decir, el Parkinson es mucho más que una enfermedad motora.
Y lo que sucede entonces en este punto, al menos a mí me asalta esa primera duda, doctor, con esos síntomas tan variados, qué difícil dar con el diagnóstico, ¿no? Al menos antes de que yo decida de alguna manera acudir a un especialista, porque si me pasan algunas de estas cuestiones, pues a lo mejor me voy yo simplemente al médico de atención primaria pensando que me pasa cualquier otra cosa.
Exactamente, o al reumatólogo porque uno tiene un dolor en el hombro, en fin, sí, esto sucede con muchísima frecuencia, y esto es lo que provoca los retrasos en el diagnóstico. Por eso decía que cuando vemos una persona mayor y con temblor, inmediatamente nos viene el Parkinson a la cabeza, pero cuando vemos a una persona joven y sin temblor, nos cuesta mucho pensar en el Parkinson. Por eso quizás ahora haya una sensación de que cada vez se afectan más personas jóvenes, cuando en realidad probablemente es que antes muchos de estos casos pasaban desapercibidos y ahora ya no, ahora ya los diagnosticamos.
¿Qué tipo de tratamientos tenemos actualmente?
Pues disponemos de muchos fármacos desde los años 60, afortunadamente, ¿no? Porque decía que no conocemos la causa, pero claro, sí las consecuencias de esa degeneración de neuronas. Entonces, lo que sí podemos hacer de una manera razonablemente exitosa, además, es reponer esa dopamina que falta con muchos fármacos, desde la levodopa, los agonistas de la dopamina, los inhibidores de la COMT, los inhibidores de la MAO, es decir, tenemos pues prácticamente una docena de medicamentos que se muestran eficaces en prácticamente todas las personas con Parkinson. Lo que ocurre es que no son medicamentos perfectos y a veces dan problemas, dan una serie de efectos secundarios, como pueden ser exceso de movimientos, problemas con el control de los impulsos, etcétera. Y en esos casos en los que no se obtiene el resultado apetecido con los medicamentos, nos podemos plantear otro tipo de tratamientos, por ejemplo, la cirugía o por ejemplo el recurrir a medicamentos administrados en bombas de infusión. Es decir, que tenemos un espectro, un abanico de posibilidades de tratamiento amplio.
Sí, y mañana tiene que ser un día reivindicativo. ¿Y qué es lo que tenemos que reivindicar en ese trastorno? ¿Más ayuda económica para investigación? ¿Qué es lo que pedimos en este día?
Sí, aparte de más ayuda para investigación, que esto muchas veces también por parte de los investigadores es lo más sencillo de hacer, creo que también tenemos que poner nuestro granito de arena y sobre todo trabajar por la coordinación en las investigaciones. Trabajar de una manera más coordinada, cooperando, colaborando, porque es una manera de avanzar mucho más rápida. En España se hace muy buena investigación. Uno va mirando grupo a grupo y dice, joder, pues hay grupos que trabajan muy, muy, muy bien. El problema es que muchas veces no estamos suficientemente bien conectados. Por eso desde la Federación Española de Parkinson proponían como grandes objetivos lo de crear un centro nacional de Parkinson que sirviera un poco para aglutinar todas las investigaciones que se están haciendo, que todo el mundo supiéramos lo que están haciendo otros, y esto aumentaría un poco la conectividad entre todos los grupos. Por otro lado, también otro de los objetivos es el crear un registro de personas con Parkinson que luego nos va a permitir pues acceder a ensayos clínicos de una manera mucho más rápida y mucho más positiva para los afectados, ¿no? Es decir, estos dos ya son en sí dos grandes retos que ojalá se cumplan en los siguientes años.
Porque es verdad que al no existir este registro, ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuántas son las personas afectadas de Parkinson en nuestro país.
Exacto, y por eso las cifras bailan, y sobre todo cuando se hace un estudio epidemiológico muy, muy, muy detallado, como el que se hizo en la zona centro de España, pues se ve que puede haber hasta un 30% de casos que no están diagnosticados, sobre todo personas que viven en el ambiente rural, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante el disponer de este registro que nos va a permitir, sobre todo, acelerar mucho las investigaciones que luego se puedan hacer.
Pues queríamos poner también nosotros nuestro granito de arena, de alguna manera, para concienciar, para que el mensaje llegue, para que ese Parkinson empiece a ser cada vez más conocido, bueno, pues para diagnosticarlo lo antes posible, que siempre es lo fundamental para intentar poner esos tratamientos que puedan, bueno, pues al menos retrasar un poquito ese desarrollo de la enfermedad, que den más calidad de vida al paciente. Doctor Gurut Linazasoro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, neurólogo especializado en esta enfermedad de Parkinson. Mil gracias.
Gracias a ustedes y un abrazo, Javier.
Hasta luego.